Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Última hora, una mujer de 40 años ha fallecido y otra ha resultado herida grave tras la explosión registrada en una vivienda de Vicálvaro ubicada en el número 5 de la calle Ciríaco. Se sospecha que la explosión se ha producido por un escape de gas. Los bomberos, la Policía Municipal, la Policía Nacional y médicos de SAMUR están trabajando ya en el lugar de los hechos. De momento se desconoce si hay más heridos y cuál es el estado en el que ha quedado el edificio. La Fiscalía Provincial de Madrid anuncia la apertura de una investigación urgente respecto a la circulación por las calles de Madrid de un autobús transfóbico fletado por el grupo ultrateoir.org, por si su mensaje fuera constitutivo de un delito de odio. La Fiscalía ha abierto esa investigación después de que la Delegación de Gobierno en Madrid le comunicara ayer que en un autobús rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil circulaba por las calles de la capital. Pide que el caso se remita de manera urgente a la sección de delitos de odio. Por su parte, responsables de la plataforma insisten en que van a sacar el autobús de una nave de coslada donde permanece custodiado por la Policía Municipal para que vuelva a las calles. Argumentan que esa retención es ilegal. Más cosas, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, viaja hoy en la línea de cercanías C3 para comprobar las deficiencias que vienen denunciando los ayuntamientos del sur por los que transcurre esta línea. Beatriz Marín.
Pinto, Valdemoro, Getafe, Aranjuez y Ciempozuelos. Todos estos municipios están conectados entre sí y con Madrid por el Cercanías, por la línea C3, una de las más utilizadas de la región y, denuncian los alcaldes, la más abandonada. Reciben a diario las quejas de los vecinos por los retrasos, por la poca frecuencia y porque van hacinados. Los alcaldes ya se han reunido en diversas ocasiones y han pedido mejoras a Fomento. Hoy el portavoz de Ciudadanos viaja en la C3, le acompaña el alcalde de Valdemoro, también de la Formación Naranja, Guillermo Gros.
Es, yo creo, la niña pobre de las cercanías de toda la Comunidad de Madrid, con la menor frecuencia, con el menor número de trenes, civis, y además con horarios cambiantes cada 3 meses, ¿no? Que además se reflejan en todas las quejas de los usuarios.
Ciudadanos ya ha registrado hace unas semanas en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para que el Gobierno regional inste a Fomento a mejorar esta línea y llevarán este asunto al próximo pleno.
Juicio a Francesc Homs por la consulta soberanista del 9N. El fiscal Jaime Moreno ha elevado a definitiva su petición de 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. El fiscal ha hecho públicas sus conclusiones definitivas sobre el asunto durante la tercera y última sesión del juicio que acoge desde el pasado lunes el Tribunal Supremo contra el actual parlamentario del PDeCAT, que en su declaración en calidad de investigado se escudó en la falta de claridad de la providencia del Tribunal Constitucional para justificar sus acciones. La defensa de Homs, por su parte, ha pedido la absolución del exconseller de Presidencia. Nos vamos con la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de la región? DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ya sin ningún problema, pero cuidado si salen por, mejor dicho, si entran por la carretera de Valencia, porque en Fuente Idueña de Tajo, en el kilómetro 59, está cortado el carril izquierdo en sentido Madrid como consecuencia de unas obras de mantenimiento y mejora de la calzada. Es la única incidencia porque en el resto de las carreteras está circulando sin ningún tipo de problema.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación bajos, con algo más de intensidad en la zona centro. Destacamos principalmente el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles. En principio, para las próximas horas, en el capítulo de previsiones, no tenemos previsión de ningún tipo de evento, concentración o manifestación que en principio pudiera afectar al tráfico.
Y en la bolsa, evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución muy positiva. El IBEX 35 se dispara a máximos del año y también máximos de la jornada. 9.695 puntos, subida del 1,45% en un día pletórico para los mercados europeos. Se han mezclado diferentes operaciones empresariales junto a los resultados de las últimas compañías del IBEX 35, lo que también se suma al optimismo que proviene desde Estados Unidos por las ambiciosas inversiones que pretende realizar Donald Trump. Eso está disparando, como decimos, la renta variable a máximos de 2017, con el Banco Sabadell al frente de la tabla. Gana un 4,60%, le sigue ArcelorMittal con una subida del 3,90% y Acerinox, que avanza el 3,25%. Solo 5 valores cotizan en negativo. La mayor caída es la de Viscofan, que pierde el 1,75%. La prima de riesgo, por su parte, cae hasta el entorno de los 141 puntos básicos, el retroceso de prácticamente el 7%, y el euro se cambia por un dólar con 5 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y seguimos hablando de protocolo en relación con la última visita de un jefe de Estado en nuestro país, que fue el presidente de Argentina, que estuvo hace una semana aquí en España, que fue recibido con todos los honores por sus majestades los reyes, y en la que todo el mundo, en esa visita, todo el mundo se fijó, bueno, primero porque al haber estado un año con un gobierno en funciones no habíamos recibido ninguna visita, y por lo tanto es la primera importante de esta legislatura. Y después por ese cambio, es verdad, en ese recibimiento oficial, en lo que es la ceremonia del recibimiento oficial, que se ha trasladado del Palacio del Pardo, donde se hacía, digamos, en la intimidad, al Palacio Real, donde todo el mundo lo puede ver y donde queda mucho más vistoso, más bonito, y en un escenario marco incomparable, que dicen pues sí, los cursis. Bueno, pues ahí, ahí directamente. Y estábamos analizando un poco cómo había transcurrido esta ceremonia. Bueno, y comentaba yo en último lugar que hay muchas veces en que los presidentes pues son señores que al fin y al cabo están un tiempo limitado siendo la primera autoridad de su país, y a veces no están bien asesorados en cuestiones de protocolo. No ocurre lo mismo con los reyes, porque nacen ya siendo enseñados, y por lo tanto, hombre, pues a veces cuando hay dos parejas reales compartiendo ceremonia, pues no hay ninguna diferencia, o a lo mejor dos presidentes. Pero cuando hay unos reyes y un presidente y señora, a veces se nota un poquito la diferencia. Bueno, se saludaron, como debe ser, con apretón de manos. Eso bien, ¿no?
Sí, hasta sí, ahí sí. Perfecto.
Hasta ahí vamos bien. Y después había que escuchar, como es de rigor, los himnos nacionales. ¿Qué pasó en el himno nacional? Porque yo vi un poquito de desmadejamiento por parte del presidente argentino.
Sí, se puso las manos detrás de la espalda, tenía las piernas separadas, no estaba en posición, vamos a llamar, de firmes, ¿no? Es decir, estar erguido.
Uh-huh. Era un poquito postura Maradona, escuchando el himno de Argentina antes de saltar al campo, ¿no?
Sí, daba esa impresión, la verdad. Con las manos detrás, escuchar el himno de tu país, pues una posición respetuosa es estar erguido, firme, con los brazos a los lados de los costados.
No hay más que mirar al rey. O sea, sí, te quiere decir, si quieres, lo que hay que hacer, si mira a Felipe VI...
No hace falta que te pongas como un palo, porque no hace falta que te estires como un palo, pero por lo menos junta las piernas y baja los
brazos a lo largo de tu cuerpo y ya está.
Y las piernas separadas, esto no. Piernas juntitas, ¿no? Y un poco...
Sí, pues como posición de respeto.
Exactamente. No demasiado, en fin, apropiado en este caso. Y luego, esto que se ha puesto muy de moda, de ir de la manita con la señora a todas partes, ¿esto el protocolo dice algo?
Estar escuchando el himno dado la manita de tu mujer, pues parece que no. Un jefe de Estado, no, a lo mejor, yo qué sé, un futbolista cuando le están dando un premio, pues a lo mejor, no lo sé. Pero un jefe de Estado, pues creo que no.
Y menos durante mientras suena un himno nacional. No puedes. Yo creo que entiendo que se puedan querer mucho, pero hay otros momentos.
Perdona, tienes 24 horas al día menos, claro, menos un minuto que dura el himno para darte la mano.
No es de rigor.
Bueno, no fue muy riguroso. O sea que hay fallo por parte de Argentina,
¿no? Hay que ponerle ahí una notita baja.
Sí. 1-0 a favor de España. Sí. Aquí, porque con los Reyes no hay ningún problema, ni se dan la manita para escuchar el himno.
Don Felipe,
hombre, por eso te digo. Ahí no hay ningún problema. Bueno, algo más que destacar de esta parte de la ceremonia. ¿Qué pasó?
Para saludar a la bandera se pone uno enfrente de ella y se inclina ligeramente la cabeza. El rey tuvo que darle así un codazo a Macri y decirle, señor Macri,
mire usted para
la bandera y salude, hombre, un poquito.
¿Qué estaba haciendo Macri?
Iba
a su bola.
A su bola.
Oh, madre mía. Oye, pues tampoco tiene que ser tan complicado dar una serie de instrucciones a un presidente, tipo, sí, quiero decir, para eso... Supongo que existe un equipo de personas que le dirán, señor Macri, usted lo que tiene que hacer, ahora que es presidente, es esto, y tampoco son cosas. Además, ¿tiene usted que hacer el Pino Puente? Pues no.
Lo hará en su país, vamos, que quiere decir que es una elemental en todos los países, se ve en todas las imágenes.
No es que lo tenga que hacer solo en España, es que es su país el primero.
Ya, bueno, pues a lo mejor en su país tampoco lo hace, y no lo sé.
Mira, me voy a poner que lo dices, lo voy a mirar.
Pues a lo mejor hay que mirar.
Sí, con el respeto que tiene en todos los países que su bandera.
Bueno, y luego hubo un cierto revuelo completamente absurdo desde mi punto de vista, no sé, por el tema de la etiqueta, que si la reina y la primera dama argentina habían coincidido, que si se habían copiado, que si iban... Mira, de verdad, es que a mí me da mucha pena que las reinas y las primeras damas sean figurines. Sí. Solamente se comenta siempre cómo van vestidas, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que la gente se fija más. Estamos diciendo todo el rato que el protocolo es comunicación. También eso comunica. La imagen de una reina comunica y eso hay que ser consciente. De hecho, estas cosas también se tratan en las reuniones previas antes de los viajes de Estado. Hay que vestirse no de determinada manera, sino que sean directrices en general. Si hay una cena de gala, señor, lleve usted un smoking, un frac, lo que vaya a ser, que vaya a ser. Y las señoras tendrán que llevar su traje largo y lo que las joyas que quieran ponerse, porque es el momento de lucir las condecoraciones por parte de ellos. Vale. Por las mañanas, si hay actos, pues nos vamos a vestir de mañana. El tiempo en Madrid es más o menos primaveral. ¿Qué se tercia? Pues se tercia trajes de chaqueta, de manga larga o abrigos ligeros. ¿Es de mañana? Pues colores claros. Si tú tiras un figurín de moda hoy en día... ¿el color de moda cuál es? ¿El rosa palo? ¿El gris muy clarito? Si te dicen eso, pues es muy fácil que coincidan en el color. Muy sencillo.
O sea, aquí no hay chivatazo previo. No. Es decir, oye, ¿de qué va tu reina? ¿De qué va
de
tu
rosa.
Primera dama? No, quiero decir, no, ahí no hay intercambio de información. No, ¿no?
O sea, hay líneas recomendaciones.
Bueno, pero hay más recomendaciones que nos puede hacer cualquiera, cualquier persona en un país cuando vamos a viajar a ese país.
Claro,
¿no? Quiero decir, oye, tráete ropa de abrigo porque hace un frío que pela. Tráete un trajecito mono porque vamos a cenar esta noche con pero a otro nivel, pero más o menos. ¿No? O sea, pues creo que la prensa argentina achacó esto a un error de protocolo español.
Sí, sí, se culpó al protocolo español que no había informado del dress code que tenía que traer la primera dama, ¿no? Y bueno, pues eso no es así, porque ya venía perfectamente vestida, súper elegante
y guapísima.
Que coincidieran en el color, pues es secundario, ¿no?
Ya, bueno, en fin. Mal los argentinos. De momento, 2-0
en contra
de los argentinos, claro que sí. Bueno,
fatal.
Después visita al Congreso. ¿Hubo visita al Congreso?
Sí,
¿hay todo bien? ¿Todo tranquilo?
Bueno,
¿qué?
Ahí no estuvo tampoco todo tranquilo porque Rajoy, que había estado en la sesión de control al gobierno en el Congreso, pues tuvo la brillante idea de recibir allí al mandatario argentino, cuando debería haberlo hecho en el Palacio Real, con las principales autoridades, ¿no? Entonces quedó, y encima o escuchó el himno otra vez, se subió en el podio, etcétera, dejó un paso detrás a los verdaderos anfitriones del evento, que eran la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Pues bueno, puede haber otro momento. Sabiendo que hay una visita de Estado, la ceremonia el acto de control al gobierno, pues se podía haber hecho a lo mejor en otro momento. Pero ahí pues no estuvo bien por parte del presidente del gobierno esa actuación, ¿no? Él tenía que haber estado en Palacio.
Ay, madre
mía. Vamos a poner un cero.
Un cero ahí.
Sobre todo porque estas visitas de Estado no se sacan de la nada. O sea,
Gallifante en contra. Entonces, España. Gallifante. Aquí perdemos un poquito.
Lo que habíamos ganado ahí de la goleada que llevábamos.
Exactamente. Bueno, ofrenda floral ante el monumento a los caídos de España.
Todo
bien.
Perfecto.
Ahí todo perfecto. Todos bien. Empate. Almuerzo en Zarzuela. Bueno, eso es un encuentro
privado.
Privado. Pues por lo bien, tanto, sin ningún problema. Bueno, no hemos destacado, es que esto ya se está haciendo tan habitual, en el Congreso de los Diputados, la actitud de algunos diputados, que claro, desde el punto de vista del meramente del protocolo, cero, patatero, pero
la
de
buena
maneras,
educación,
¿no? Meramente de las buenas formas, de las buenas
es tu
maneras.
Invitado, no aproveches, pues para intentar dejarle en mal lugar, es decir, uno no invita a otro para ponerle verde.
Bueno, pues hubo algunos diputados que efectivamente camisetas con, con leyendas, con mensajes
indicativos,
brazos cruzados sin aplaudir, ven a mi casa que te voy a dar una patada.
Actitudes, pues,
claro, efectivamente,
¿no? Negativas y de poco respeto hacia un jefe de Estado que te podrá gustar más o menos, pero le estás recibiendo
en tu casa,
le has invitado
y representas, volvemos a lo mismo, a todos los españoles. Es decir, el rey cuando le está recibiendo en el patio de la armería está representando al pueblo español, a los X millones que somos. Pues el Congreso cuando le recibe es lo mismo. Representa a todos los que hemos ido a votar.
Exactamente. Bueno, pero a mí me parece que hay una batalla perdida. Ya me parece a mí que ya para siempre.
Nosotros damos mucha guerra desde las redes reivindicando ese tema, o sea que...
Bueno.
Que no hagan oídos sordos.
Y luego estuvo la cena de gala. La cena de gala en el Palacio Real.
Siempre imponente.
Que siempre...
Una maravilla.
Donde todo el mundo se pone sus mejores en galas.
Ahí vendemos marca España mucho. O sea,
la vendemos
que cuidarlo,
muy bien.
Hay que cuidarla mucho, la vendemos muy bien. A veces acaba un vídeo el otro día de cómo se ponía la mesa, cómo se organizaba todo, que es fantástico.
Algún día tenemos que hablar de eso. Lo hacen como los británicos, con regla y...
Con regla, tirando líneas. Planchando in situ.
Midiendo los centímetros de separación de cada...
Claro. Todo milimetrado, una maravilla.
Bueno, hay otra vez críticas a doña Leticia, que si llevaba una tiara que era demasiado grande, que si demasiado excesiva.
Corona.
O
en todo caso, diadema. La tiara...
Es verdad, tiene razón.
Para diferenciarla es un aro.
Exacto.
La verdad es que, bueno, a lo mejor no eligió el mejor objeto decorativo. A lo mejor no eligió la mejor, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Demasiado para ser
demasiado
un presidente?
Demasiado aparatosa, porque tienes enfrente a un jefe de Estado no coronado, que a lo mejor hubiera venido muy bien para recibir a los reyes de Holanda. Para hacerle esa cena de agasajo a unos reyes, ¿no? Pero quedó un poco excesivo para recibir a un jefe de Estado extranjero, ¿no?
Y diademas tiene, es decir, no es que tenga que ser obligatorio ponerse esta.
De hecho, era la primera vez que se la ponían, si no me equivoco.
Sí, fue la primera vez.
O sea que tiene otra bastante
más
discretas.
Había otras más discretas, muy bonitas, muy elegantes y que le quedan fenomenal. Y esta, pues parecía un poco excesiva. Y además, comparada con el vestido tan minimalista que llevaba, ¿no? Tan oscuro y demás.
Oye, con decoraciones, a ver, que esto la gente no nos fijamos normalmente porque no entendemos de condecoraciones y no sabemos leer qué es lo que lleva cada representante de un país puesto encima, porque las condecoraciones no son solamente...
una banda de color.
Exactamente, sino que tienen un significado. Bueno, los reyes llevaban las propias de la Orden del Libertador San Martín. ¿Esto qué?
Esto mal.
No os gusta.
No es que no nos guste.
Es muy bonita, ¿eh?
Es preciosa, muy bonita. Pero tiene sus mensajitos ocultos.
Ah, ¿sí? ¿Y qué significa?
Eso que te lo cuente María,
historia. La lucha de los pueblos para liberarse de la opresión de la corona española al mando de Fernando VII.
¿Y esto llevaban nuestros reyes?
Sí.
Pero bueno, ¿y esto por qué?
Pues porque se la habían concedido y...
¿Se la concedió el presidente argentino o la tenían de antes?
No,
¿se la han concedido en esta ocasión?
No, se la concedieron ya.
Hace tiempo.
Normalmente se hacen un intercambio de condecoraciones. Se lucen las condecoraciones intercambiadas en ese momento.
Ya.
Felipe lució
Pues muy mal, bueno, Macri, muy mal. O muy mala.
No, es que es la
mala intención.
De todas formas, es la máxima condecoración que da ese país. Tampoco, ya, a lo mejor tampoco hay que dar esa
Pero
tanta
darte
punta,
la condecoración a una persona de la lucha del pueblo contra su bisabuelo,
su
bueno, pues claro, exactamente, es
pues
un poco
como anacrónico.
Un poco, bueno, los Macri.
La primera, la más importante en Argentina.
Claro, podían haber optado por la segunda, en vista del significado. Y los Macri llevaban. Las de la Orden de Isabel la Católica, que era la que les había entregado. Ahí bien también, ¿no?
Sí, ahí muy bien. Sí,
bueno,
sí,
ellos llevaban los collares y ellas las grandes cruces.
Ya.
Eso
ya
estaba perfecto ahí.
Bueno, y luego llegó el brindis, señores, pero ¿qué pasó con el brindis? Que hay una equivoca de presidente que no sabe diferenciar una copa de otra. ¿Qué pasa?
Yo creo que no se dio cuenta.
Yo tengo aquí dos botellas de agua, estoy leyendo, estamos hablando, y cojo esta, resulta que es la de
agua.
La de agua.
La de agua, y ya está. O sea, que tampoco
cogió un brindis, y cuando llegó el momento de brindar, el presidente argentino cogió la de agua, y fue el rey el que le tuvo que decir. O la reina, perdón. La reina la que le tuvo.
La reina le dijo un momento, presidente, o algo así.
Estoy cogiendo la copa de agua.
La copa de agua,
que eso para los supersticiosos es un horror.
Es mala suerte.
A lo mejor nadie se hubiera dado ni cuenta. A lo mejor nadie se hubiera dado cuenta, pero
ella sí.
Bueno, pues hubo sus más y sus menos.
Empate.
No, hombre, perdona, empate nada. El presidente de Argentina está aquí, pero por goleada, pero no veas que Macri está ahí en su casa, directamente por goleada absoluta. No es comparable, ¿no?
No es comparable, pero nosotros lo hacemos muy bien. Las visitas
muy bien
de Estado las tenemos muy claras.
María de la Serna, María Gómez Requejo, un placer, como todas las semanas.
Muchas gracias.
La que viene más, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Doce y 23 minutos del mediodía y en Hoy en Madrid llega el momento del reportaje libre, ese reportaje que cada miembro de este equipo elige hacer un día a la semana sobre el tema que mejor le parece. Y en este caso le toca a Sergio Rodríguez, que ha elegido una figura con la que se siente muy identificado, que es Indiana Jones. Sergio.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, bueno, seguramente no hay nadie que no haya visto una de las entregas, ¿no?
No, desde luego.
Ahí incluso te diré un club de fans aquí en Madrid bastante numeroso, del que hablaremos al final, más adelante. Pero vamos a fijarnos en lo que tiene de inspiración real la figura del protagonista, del propio Indiana, y de las diferentes, las diferentes reliquias que se pueden ver en las diferentes películas de la serie. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues eso, vamos a ir analizando estos aspectos con ayuda de Ezequiel Cano, que es geógrafo e historiador, que ha trabajado como conservador del Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja. Y ha escrito un interesante trabajo, un ensayo sobre el personaje, sobre la arqueología y las reliquias. Primero vamos a fijarnos qué hay de real en la figura de Indiana. Muchos han querido compararlo con la figura de Alan Quaterman, el de las minas del Rey Salomón. Pero nuestro autor lo asocia más a otros personajes reales, como los arqueólogos del siglo XIX, Fawcett y Balzoni.
Cuenta que Indiana Jones está basado en exploradores como Belzoni, como o arqueólogos antiguos del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, también como Percival Fawcett. Tenemos, esta es la cultura, mejor dicho, los exploradores y los arqueólogos en los cuales este personaje está inspirado, porque el personaje en sí tiene mucho más de ficción y de película, pero los arqueólogos en los que está basado, pues sí que fueron históricos, sí que fueron reales. Indagando un poco en la historia, pues entre Fawcett y Belzoni son los dos exploradores y arqueólogos que más han influenciado en el personaje de Indiana Jones.
Y primera reliquia a analizar, el ojo de pavo real. Se trata en realidad de un gran diamante encontrado en la India y que ha tenido distintos destinos a lo largo de su historia.
Bueno, lo que es el tamaño es el tamaño de uno de los diamantes más grandes del mundo. Ahora mismo creo que está en 24 gramos, más o menos. Creo que es el diamante en el que se basó Spielberg y Lucas. El color es el color transparente, translúcido. No es que tenga un color especialmente ni este tipo morado ni cosas así, sino que es el que comúnmente conocemos.
Y siguiente reliquia, la calavera de cristal, que es la última entrega de la serie. Los que hayan estado, por ejemplo, en el Museo Británico habrán visto seguramente una muy, muy parecida, y además existe otra.
Dos calaveras de cristal. De hecho, una de ellas, tanto el descubridor, o bueno, el supuesto descubridor y la calavera se mencionan en el film. Uno fue por el explorador Hedges y también se menciona la calavera del museo, que está en el Museo Británico. Esta calavera, pues son las que yo más o menos analizo en el libro, y al final, aunque está envuelta en mucho misterio, pero indagando, pues se puede llegar a la realidad de dónde surgieron estos misterios y de dónde se sacó toda esta cultura mistérica alrededor de las calaveras.
Y seguimos con el análisis de los personajes. Por ejemplo, los agentes soviéticos que salen en la serie son obviamente de ficción, pero hubo agentes reales muy similares que utilizaron la parapsicología aplicada a la carrera espacial.
En esta vorágine de creer que se podía pues manipular las mentes de los soldados y la telepatía, etcétera, etcétera, y sí que se metieron de lleno en ese tipo de investigaciones, y lo trasladaron a la carrera espacial. Estas investigaciones las trasladaron a lo que fue, pues, a los que fueron los astronautas, que ellos iban a lanzar para llegar a la Luna y orbitar la Tierra. Entonces ahí se centraron todos los experimentos telepáticos y mentales que sí que se realizaron.
Y además están los nazis, que buscaban todo tipo de reliquias para construir una especie de nueva religión. Se han hecho muchos estudios sobre, por ejemplo, numerología, incluso que existía un recuento macabro entre los números que los prisioneros judíos llevaban tatuados en sus brazos como una especie de cábala. Para Ezequiel, está claro que Hitler propugnaba una especie de nueva religión.
Es cierto que ellos sí que fueron en busca de estas reliquias, porque Hitler era un obsesionado del ocultismo y de las reliquias cristianas. Se cree que los nazis realizaron esta búsqueda de los objetos cristianos porque querían instaurar una nueva religión, y entonces para instaurar esta nueva religión necesitaban unas reliquias en las cuales apoyarse, y entonces ellos no cejaron en su empeño de encontrar las reliquias que están mencionadas en la Biblia.
Y entre estas reliquias estaba, como no, el Arca de la Alianza, que nuestro autor sitúa en Toledo.
Ellos tenían el total convencimiento de que el Arca de la Alianza existía, se fue escondida, y de hecho creían que se escondió aquí, o sea, que llegó a ser llevada aquí a España, a la ciudad de Toledo, y ellos llegaron a la ciudad de Toledo, pues nos relatan que esto fue así, aunque se pusieron en contacto con la comunidad judía. Hay una historia más o menos que cuenta esto.
Siguiente reliquia, el tan traído y llevado Santo Grial. A casi todo el mundo le suena el que pasa por ser el auténtico, el de la Catedral de Valencia. Pero tiene otro competidor en la Catedral de León, que es el de Doña Urraca.
Pues los investigadores Margarita Torres y Miguel Ortega del Río realizaron en el 2014 unos estudios que corroboraban que este objeto se encontraba en el poder de los musulmanes, en poder de los musulmanes como la auténtica reliquia robada a los cristianos. Y esta al final fue regalada al emir de Denia, el cual, para sellar la paz entre el rey Fernando I de León, pues regaló el cáliz el emir de Denia regaló el cáliz a Fernando I, sellando esta paz, con lo cual quedó en manos de la corona de España, situada al final, porque al final se colocó, pues lógicamente, en León, y ahí permaneció pues hasta el día de hoy.
Y otra reliquia más, la Cruz de Coronado. Como escuchamos, muchas de estas reliquias de la serie de Indiana están basadas en las existentes aquí en España, entre ellas esta Cruz de Coronado, que en realidad puede ser un lignum crucis, y un lignum crucis muy concreto, el de mayor tamaño que dicen que existe, el del monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria.
Pues está basada en una reliquia, que es en dos reliquias, pero una de ellas es la que, bueno, está aquí hoy día en España, se conserva en Cantabria. No quiero desvelar mucho más porque quiero que el lector lo descubra, porque esto es algo que prácticamente se desconoce, y creo que se van a llevar una sorpresa. Aparte, es que es prácticamente igual o muy parecida a la que tenemos en nuestro país, porque aunque muchos no lo saben, pero muchas de las reliquias en las que se inspiraron los creadores de la saga, o sea, Steven Spielberg y George Lucas, están inspiradas en reliquias españolas.
Y atención, porque Indiana Jones despierta tanta pasión que tiene, como no, un club de fans. Pero no es un club de fans al uso, sino un club de fans muy serio, con investigadores sesudos y preparados. Y está aquí en Madrid.
Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que, bueno, está registrada en todo el ámbito nacional. El principal interés es divulgar las películas de Indiana Jones de una forma, pues, básicamente cultural, e incluso también todo lo que tiene que ver, como explica el libro, todo lo que tiene que ver la realidad de Indiana Jones y sus reliquias, aparte del personaje de ficción y del cine en general.
Y por supuesto, todo aquel que quiera apuntarse puede hacerlo a través de internet. Damos la dirección www.indianajones.es. Y hemos dejado, Eli, para el final, uh-huh, el pequeño misterio de este trabajo. El título es MacGuffins, Indiana Jones, las reliquias desveladas. Bueno, pues lo de MacGuffins, sí, enlaza directamente con una idea del propio Alfred Hitchcock. Lo llamó así a los objetos que eran como conductores de la trama. ¿Recuerdas seguramente el vaso de leche aquel de sospecha que subía,
sí,
Cary Grant?
Sí, sí.
Que era como un propio protagonista, no, uh-huh, le añadía más. Bueno, pues eso le llamó Hitchcock MacGuffins, y él lo reincorpora aquí, lo retoma con las reliquias de Indiana Jones.
Pues mira, todos los días aprendemos algo con los reportajes libres. Hoy un poquito más de Indiana Jones. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta
ti,
luego.
Hasta ahora.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Hoy en Madrid nos vamos a trasladar rápidamente, con ayuda de nuestra unidad móvil, a una nueva edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, lo que se conoce habitualmente como Aula. Ahí ha estado, o está, mejor dicho, nuestra móvil, como digo, con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Muy buenas, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Es el primer día y hay muchísimo ambiente ya en este pabellón 12 de IFEMA, disfrutando de aula, este salón internacional del estudiante, de la oferta educativa que efectivamente ya ha cumplido sus primeros 25 años y una vez más pues ofrece una amplia panorámica en el ámbito de la educación y sobre todo una clara orientación que ayude a tomar su decisión de futuro a aquellos jóvenes que todavía no lo tiene claro. Y por aquí también muchísimos profesionales ofreciendo todos los detalles sobre cómo estudiar, por ejemplo, en el extranjero, cómo aprender un idioma, cómo hacer voluntariado, hay academias de todo tipo, cómo se puede buscar el primer empleo. Y nos hemos encontrado hace algunos minutos con OK Estudiante, que es una empresa que acaba de ubicarse en Madrid. Gabriel Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vosotros os dedicáis a promocionar el estudio en el Reino Unido, ¿no? Muchas veces pensamos que estudiar fuera de España es solo para una clase elitista.
Correcto, nosotros lo que hacemos es que quitamos ese mito, porque realmente los estudios en el Reino Unido es algo que es accesible a cualquier estudiante de la Unión Europea, gracias a la ayuda que tenemos del gobierno británico, que no tienen que pagar ni un duro mientras que están estudiando allí la carrera. Simplemente empiezan a devolver esa financiación cuando ya tienen un trabajo estable y de una forma muy, muy cómoda. Así que esto hace que todo el mundo pueda acceder a ello.
Y esto independientemente del nivel de inglés de cada uno de estos estudiantes, de su nota media. ¿Cómo se hacen esas elecciones? ¿Hay que pasar alguna prueba?
Bueno, nosotros realmente en la oficina lo que hacemos es que tenemos una primera reunión con el estudiante y con su familia, porque es una decisión muy importante, y vemos el perfil que tiene ese estudiante. Nosotros trabajamos con las top 125 universidades más importantes de lo que es el Reino Unido, y dentro de esas 125 universidades nosotros buscamos en cuál puede encajar mejor, según el perfil académico del estudiante, los hobbies y realmente, pues al final, el perfil de ese estudiante.
¿Cómo se quedan los estudiantes que esta mañana os preguntan que quizás quieran estudiar, en este caso en el Reino Unido, pero que piensan que sus padres no pueden afrontar económicamente esta opción?
Bueno, pues en cuanto les dices que realmente es algo que es accesible a todo el mundo gracias a la ayuda económica del gobierno británico y que además allí la carga lectiva es menor, por lo tanto pueden trabajar para costearse sus salidas, su alojamiento, lo que sea, pues realmente hay gente que se queda encantada, ¿no? Porque es algo que sueña, pero que nunca había pensado que él podría hacer, ¿no?
Lo que hace OK Estudiante es difundir precisamente toda esa información que quizás no se conoce en nuestro país.
Correcto. Nosotros, como que estudiante, la empresa nació en Portugal en el 2008 y empezó un poco de esa forma allí en Portugal. Ahora mismo en Portugal están mandando un montón de estudiantes anualmente al Reino Unido y ahora lo que hacemos aquí en España es difundir esa opción. ¿Cómo? Pues en la feria de aula, por ejemplo, que evidentemente es un escaparate grandísimo, pero también vamos a colegios a dar charlas y a la mayor parte de colegios a los que vamos es colegios públicos, porque realmente esa opción la queremos alargar a toda esa gente que quiere luchar por su futuro.
Hasta el domingo, como decíamos, estaréis aquí en aula y después, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, tenéis una oficina situada en la calle Gran Vía.
En la calle Gran Vía, correcto. Y aquí en aula invito a todo el mundo a que venga a nuestro stand porque tenemos concursos de viajes para conocer in situ una universidad británica y también de workshops en inglés en nuestras oficinas.
Pues muchísimas gracias, Gabriel Pascual, una de las opciones que nos permite este recorrido por aula. Y nos vamos a ir a conocer también alguna otra propuesta que nos llega, por ejemplo, desde la UTAD, que es un centro universitario de tecnología y de arte digital. Nos acompaña Juan Corro, que es el director académico del área de ingeniería. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Bueno, y muchas veces nos preguntamos, ¿cuáles son las profesiones que más salida tienen? Creo que vosotros tenéis la respuesta, ¿no?
Bueno, tenemos una parte de la respuesta, que son las profesiones digitales. El mundo se está volviendo digital y los profesionales digitales están siendo ampliamente demandados por todas las industrias. Así que por ahí seguro que encontramos algo.
Y en cuanto a esos grados, esas titulaciones, ¿qué variedad se ofrece en la actualidad?
Bueno, pues hay insuficiente oferta formativa en el ámbito digital y lo que no hay son proyectos digitales que los integren. Por eso nace UTAD. Nosotros como centro universitario nacemos de una reflexión de hace falta perfiles de todo tipo para hacer proyectos digitales, hace falta artistas, expertos en interfaces y programadores para hacer cualquier proyecto digital y hace falta personas de todos los niveles, ciclos formativos de grado superior, grados universitarios y posgrados. Y ese es el origen de UTAD.
Una de ellas, por ejemplo, la de ser piloto de drones.
Sí, en la parte de posgrado, pues donde tenemos mucha demanda en cuestiones de último grito. Fuimos de los primeros en sacar programas de Big Data y Analytics y hoy todo el mundo habla de ello, aunque sigue habiendo muchas necesidades de profesionales. tenemos un máster de ciberseguridad muy potente con Indra, o tenemos, ahora hemos sacado un curso de para piloto profesional de drones, que también está teniendo mucha aceptación porque va a haber un cambio regulatorio y los drones van a venir a usar y a servir a la sociedad.
Los videojuegos, que tan de moda están también, ¿qué ofrecen en cuanto a esa posibilidad de futuro trabajo?
Bueno, el mercado de los videojuegos ya es un mercado, la producción de videojuegos, no el consumo, ¿vale? La industria nacional de videojuegos ya prácticamente supera los 500 millones de euros de facturación en producción en España, con casi 7.000 empleos y crece a dos dígitos cada año. De manera que no parece un mal mercado donde dirigir sus esfuerzos.
¿Y de vuestras titulaciones, cuál es la que más demanda o más interés despierta generalmente?
Bueno, nosotros tenemos el primer grado de animación que se lanzó oficialmente en España, asociado a uno de los mejores estudios de animación del mundo, y no es casualidad de que eso sea uno de nuestros grados estrella.
¿En qué consiste? ¿Qué se aprende, digamos, en ese grado de animación?
Eso sería mejor que lo dijera el responsable del grado de animación, porque yo soy el del área de ingeniería, pero lo que se aprende es el conjunto de técnicas narrativas, visuales y tecnológicas para ser capaces de participar en una producción de animación. Hay muchos perfiles distintos dentro del mundo de la animación, porque hay gente que se dedica más a la historia, es decir, a preparar las historias, hay gente que anima directamente, que son los que mueven al personaje, otros que hacen el rigging, que es generar los huesos y las articulaciones para que los personajes se muevan, luego hace falta gente que ponga las texturas y que los acabados, es decir, es una industria muy complicada. No en vano, las producciones de una película de animación son cientos de millones de euros en muchos de los casos de presupuesto.
Los primeros alumnos que han asistido, ¿no?, a esta formación ya están trabajando, me decía él.
Bueno, nuestros alumnos, la verdad es que el nivel de empleabilidad es altísimo, el 90% de nuestros egresados trabajan, y los que no trabajan muchas veces porque quieren seguir estudiando, y los de ingeniería, que será que llevo yo, todos están trabajando, o sea que de hecho tenemos muchas más empresas viniéndonos a pedirnos perfiles que alumnos egresados.
Juan Corro, pues muchísimas gracias. Creo que tengo aquí alguno de los alumnos, ¿no? ¿Por qué te decantaste? Cuéntame.
A mí lo que me gustaba de esta universidad, que no me daba la de mi ciudad, era el enfoque práctico que tenía. Porque yo siempre me he visto como una persona muy lógica matemática, pero en el entorno donde yo estaba, en bachiller, en la ESO, incluso en la universidad, no podía desarrollarlo. Era todo teórico, todo memoria. Y al ver el enfoque que daba en esta universidad, empezaba ya desde el primer curso con el ordenador, ya programando.
¿Qué estás estudiando?
¿Por Ingeniería, sí.
Ingeniería. Bueno, pues voy a preguntar también al resto de los alumnos que están llegando por aquí a aula para que me digan un poco qué dudas tienen, qué opciones están barajando también para estudiar aquí, no sé si en Madrid o en otras universidades. Así que me gustaría preguntaros qué estáis buscando, qué tipo de información.
Pues ahora vamos a una orientación a ver a dónde vamos, qué hacemos y qué vamos a estudiar.
¿Tenéis algo claro todavía, no?
Yo aún no, pero hay gente que sí, y hay gente que va directo, hay gente que está paseando y un poco de todo.
Muy bien, pues voy a preguntarle a algunos de estos alumnos si venís buscando algo en concreto, si tenéis ya muy claro lo que queréis hacer en el futuro, qué profesión queréis desempeñar.
A mí me gustaría hacer una ingeniería de ciencias del sonido o una ingeniería de imagen y sonido, que me enseñe las dos cosas para ser productor musical profesional, y ya está, eso.
¿Y a ti?
A mí me gustaría hacer algo que tenga alguna relación con la ingeniería de software, la programación, la creación de aplicaciones y todo ese rollo con los ordenadores.
Bueno, ¿qué os parece esta feria donde en este pabellón 12 están reunidas la mayoría de las alternativas que tenéis, ¿no?
Pues te abre un poco las puertas, porque acabamos de salir de la ESO, vamos a salir este año, y un poco para que veamos cómo va todo esto y conozcamos universidades y tal para el futuro.
Hoy es el primer día, como decíamos, pero hasta finales de semana habrá por aquí muchísimos alumnos también ofreciendo información, y me imagino que estáis aquí también para dar detalles de vuestra experiencia, ¿no?
Sí. Nosotros, la verdad es que, yo soy de Tesera Studio, somos un estudio que surgió aquí en UTAD, de los másteres de videojuegos, programación, arte y diseño, y ahora mismo desarrollando para PlayStation, o sea que nuestra experiencia, la verdad, es que es fantástica.
Bueno, eso será como ver realizado un sueño, ¿no?
No, desde luego. Le decimos siempre que si nos ponen un papel a principios de año y dice, bueno, escríbeme aquí cómo quieres que transcurra el año. Yo creo que es paso por paso lo que ha ocurrido.
¿Tenías claro lo que querías ser en el futuro, lo que querías ser de mayor? Lo digo porque aquí todavía encontramos a gente que tiene muchas dudas.
Bueno, yo, fíjate, en mi caso concreto, yo soy diseñador gráfico, y ha trabajado profesionalmente de eso, y te das cuenta que en el fondo tú te quieres dedicar a tu pasión, que en este caso son los videojuegos. Y bueno, la decisión no es fácil, pero creo que en el fondo sí es acertada.
Bueno, decíamos además que es una de las profesiones, ¿no?, que está teniendo más demanda. ¿Está bien remunerada, por así decirlo?
Bueno, pues va creciendo poco a poco, obviamente. La industria de a poquitos en España va creciendo, sobre todo en el desarrollo de juegos indies, como es el nuestro, es Intruders. Y sí, cada año que pasa es más fácil dedicarse a esto.
Pues muchísimas gracias, otro de los estudiantes que está aquí compartiendo, como decíamos, su experiencia. Esto no ha hecho nada más que arrancar. Aula se celebra en el pabellón 12 hasta el próximo domingo y hay programadas más de 200 actividades diferentes. Así que aquellos que tengan dudas, profesionales, padres, alumnos, tienen una cita aquí en IFEMA.
Pues importante tenerlo en cuenta. Gracias, Gloria, hasta luego.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? Moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid. www.ondamadrid.es.
Bueno, pues nosotros no hemos tenido la oportunidad todavía de acercarnos a Aula, pero tenemos una maestra con nosotros, sí, de la música clásica, así que, oye, en
sí,
casa.
Tenemos a nuestra maestra, que es Irene Echeverría, sí, que nos enseña muchas
Todas
cosas.
Toda la semana nos enseña algo sobre la música clásica.
Y estábamos escuchando en Aula hablar sobre videojuegos, y es verdad que las bandas, hay muchísimo trabajo en la composición de bandas sonoras para videojuegos, porque es que tienen incluso más éxito
que las de las películas,
y son mucho más rentables para algunos, claro, los que llegan y los que pueden, que las bandas sonoras de películas. O sea, que ahí tenemos un campo interesante también para los nuevos músicos.
Hola, Irene, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Tchaikovsky no creo que estaba por esto de
Tchaikovsky,
los videojuegos.
Bandas sonoras de videojuegos, escribió pocas, hay que decirlo.
Bueno, pero si hubieran vivido en esa época,
seguramente
que cada composición de negocio muy lucrativo.
Exactamente, en la época en la que él estaba, pues escribía sobre cosas actuales o cosas que en el momento estaban pasando, y ahora mismo es cierto que las bandas sonoras de videojuegos pues son muy demandadas. Yo a mis alumnos, una cosa que siempre pregunto a mis alumnos al empezar a tocar el violín, ¿a ti qué música te gusta? Y entonces, bueno, pues si tú intentas hacerles la vida más fácil y ponerles las cosas que les gustan dentro de sus capacidades y de sus posibilidades. Y últimamente me piden muchas bandas sonoras de videojuegos, con lo cual me estoy poniendo yo al día también, porque pues yo en videojuegos tengo que decir que ando también un poco corta, pero las bandas sonoras son muy interesantes. Ahí les alabo el gusto a mis alumnos.
Pues mira, esto se soluciona rápidamente si pusieran a los videojuegos música clásica de la de toda la vida, como esta que hoy nos traes.
Bueno, hoy vamos a hablar de Tchaikovsky, sí, de uno de los grandes compositores, compositor del romanticismo. Además tuvo una vida muy, muy romántica. Siempre me encanta recordar un poquito pues este hombre que no iba a ser músico. Él estudió Derecho, pero en el camino de estudiar Derecho pues
se torció.
Sí, directamente en un momento determinado él decidió que la música le gustaba mucho. Él, le daba mucho miedo, no quería lanzarse porque, bueno, pues él tenía ya una vida hecha como pues tenía una profesión, una, ¿cómo se dice? Cuando tienes trabajo fijo ya para toda la vida. Cuando es funcionario. Él tenía un funcionariado en Derecho, entonces, bueno, pues ya está. Él quería... digamos que le daba miedo dar el salto. Sí. Y apareció una gran admiradora suya y le proporcionó dinero para poder permitirse dar este salto. Entonces, sí, tuvo mucha suerte. Y luego la relación con esta mujer para mí fue algo apasionante también porque, digamos que fue una de sus mejores amigas durante bastante tiempo, pero nunca se conocieron en persona, siempre era por carta todo. Entonces, es una relación tan romántica y tan... De hecho, ellos hacían por no verse. Había veces que en determinados actos sabían que iban a estar ambos y hacían por no verse. Ellos querían mantener esta relación epistolar, que era, bueno, pues donde ellos se confiaban todas sus vivencias y todas sus... Bueno, era muy... Y de pronto un día esta mujer desaparece, no se sabe por qué, dejan de escribirse estas cartas. Pero bueno, digamos que fue el momento en el que Tchaikovsky por fin puede dedicarse a ser compositor, así que hay que agradecerle a esta señora que le permitiera dar el salto. Hoy vamos a escuchar la Obertura 1812. Es una obra, una de las grandes obras de Tchaikovsky. Y esta historia comienza, la composición, cuando en 1880 el zar Alejandro II quería conmemorar la derrota de Napoleón en 1812. Uh-huh. Él manda construir una catedral y en este momento, bueno, pues todos los actos que se iban a hacer, todos los festejos, al director del Conservatorio de Moscú, que en aquel momento era Rubinstein, se le ocurre que, bueno, pues se podía hacer una pieza conmemorativa, una obra de música, para conmemorar la inauguración de, uh-huh, o sea, para emplearse en la inauguración de la catedral. Este trabajo se le encarga a Tchaikovsky. Tchaikovsky acepta el proyecto. En 6 semanas escribe esta obra que vamos a escuchar. Y en esta obra, bueno, pues describe lo que pasó en este momento. La obra comienza con una música religiosa. Vamos a escuchar esta obra. Bueno, esto es una melodía maravillosa, está interpretada aquí por 8 violonchelos y 4 violas, es decir, la sección de cuerda más grave de la orquesta. Es una melodía que todos conocían, se llama Dios proteja a su pueblo, y es una melodía religiosa, tradicional de la Iglesia Ortodoxa rusa. Está haciendo referencia a cómo la guerra contra Francia fue notificada en el pueblo, en los servicios religiosos. Lo que hicieron fue que se invitó al pueblo a rezar porque, bueno, sabían que iban a una guerra difícil, sabían que tenían todas las de perder, o por lo menos lo sospechaban. Entonces, bueno, pues en los servicios religiosos de toda Rusia se pidió al pueblo que rezara por, bueno, pues por estos soldados que iban a ir a la guerra. Entonces esta melodía que está sonando, de hecho en algunas versiones, aunque Tchaikovsky no lo escribió, en algunas versiones esta melodía la canta un coro, eso es la melodía que todos conocían y es esta melodía religiosa. Una vez que hemos escuchado esta parte religiosa en la que se recuerda, pues, un poco este momento, ¿no?, en el que en toda Rusia estaban rezando por sus soldados que iban a ir a la guerra contra el ejército más poderoso en aquel momento, empiezan a sonar distintas notas, distintas melodías, otros sonidos que nos empiezan a, bueno, pues a meter un poco en cómo es la urgencia, ¿no?, en la inminencia, uh-huh, del conflicto, la preparación para la batalla. Vamos a empezar a escuchar otros sonidos que ya nos van a dar un poco más sensaciones o de nervios, de incertidumbre. Y estamos sintiendo la propia música, ha cambiado el carácter, ha cambiado la velocidad, suena como más nerviosa, estamos sintiendo como el pueblo, el ejército se está preparando para esta batalla que está a punto de comenzar. La propia velocidad de la música nos hace sentir la urgencia de estar ya preparados, de que esto se acerca. Estamos escuchando también cada vez más presencia de instrumentos de viento metal, son los instrumentos que tradicionalmente se utilizan en las bandas militares, uh-huh, entonces también aquí nos está recordando un poco este momento militar, estamos asistiendo a la guerra. Thank you. Y el tambor es típico también, ya sabemos que estamos yendo a la guerra.
Y esta melodía tan reconocida.
Esta es la melodía más reconocida, la más utilizada. Es una, sí. Porque estamos a un tiempo sabiendo eso, que es una marcha militar, estamos sintiendo la urgencia de lo que va a venir. A la vez, Tchaikovsky está mezclando estas melodías, estos recuerdos de música militar con melodías populares tradicionales del pueblo ruso. Uh-huh. Es decir, está un poco diciendo, somos nosotros los que vamos a la guerra, ¿no? Somos los rusos con esta tradición, con esta existencia, con estas músicas populares, los que, bueno, pues nuestro pueblo va a ser atacado por los franceses. Llega un momento bastante más agitado. Tenemos que decir que en esta obra no hay movimientos como en otras obras en las que se para la música, la gente respira, aplaude cuando a lo mejor no debe. Simplemente son varios movimientos que se denominan de distinta forma, pues cada uno tiene un tempo, un nombre, una característica, pero que son tocados de forma continua. Es decir, no hay estas paradas que a veces hay entre los distintos movimientos de una obra.
Al fin y al cabo es un mismo relato, ¿no?
Claro, está contando distintos episodios de una misma historia y lo está contando de una forma continua. Uh-huh. Cuando escuchamos los distintos episodios, simplemente pasamos de uno a otro. Estamos escuchando ahora, un poco camuflada al principio, sí. El himno francés. Hemos llegado, ha ocurrido la confrontación. El ejército francés viene igual que los rusos habían venido con sus melodías, pues el ejército francés llega con la marsellesa. Uh-huh. Y bueno, pues además es una marsellesa muy triunfal, ellos vienen a ganar, de hecho están ganando.
Se ve que están ganando.
Se ve, ¿no? Cada vez suena más fuerte, más presente, con más poder, ¿no? Como diciendo, hemos llegado y os vamos a conquistar. Según la marsellesa, cada vez va sonando más fuerte y más con más potencia. Por contra, si unos ganan, otros pierden. Entonces ahora tenemos que asistir a la derrota del ejército ruso, que ha perdido la batalla. Escuchamos una melodía maravillosa en los violines, esto es típico de Tchaikovsky, estas melodías que te transportan a un mundo de emociones. Bueno, pues en este caso escuchamos tristeza, melancolía, la derrota de haber perdido. Los rusos están abandonando sus pueblos, están dirigiéndose a Moscú, que es el único sitio donde todavía pueden encontrar un poco de seguridad. Entonces, bueno, pues en este transitar por la Rusia desolada y llegan a Moscú, pues esta melodía que escuchamos como que te rompe el corazón. Curioso cómo Tchaikovsky aquí utiliza esta melodía, la va, digamos, distribuyendo por los distintos instrumentos de la orquesta. Es decir, es mucha gente que está llegando de muchos sitios diferentes, se van a reunir todos en Moscú. Digamos que es el único sitio, el último sitio donde todavía están, bueno, todavía está por conquistar. Escuchamos melodías tradicionales rusas, estamos escuchando también esta percusión como de cascabeles, nos hace pensar en eso, en música popular. Bueno, la verdad es que Tchaikovsky en esta obra lo que hace es contarnos toda esta historia. Queda todavía, ya sabemos cómo acaba la historia, pero
nos faltan los cañones,
que es que llegan al final, todavía no hemos ganado, chicos.
Ya, bueno.
Bueno, Tchaikovsky en este momento mete cañones, quiere meter campanas también, cañones, todo. La verdad es que es una obra impresionante de escuchar. Obviamente en los conciertos no vemos los cañones, digamos que hay veces
que
están grabados.
Vaya, yo quería hacer mi carrera musical ahí de artillera.
Pero sí que es verdad que se han hecho algunas grabaciones, algunos conciertos con cañones. Él lo quería haber hecho al aire libre, no pudo ser, entonces le quitaron los cañones al pobre. Pero bueno, digamos que es una obra, es muy interesante, la podremos ver el próximo día en audiciones comentadas, en presenciales, allí en San Bernardo, y allí sí escucharemos los cañones, prometido.
Perfecto, pues ya lo sabe todo el mundo. Entra cualquiera, puede entrar en la página elviolin.com y informarse de todo lo que anda haciendo por ahí Irene cuando no está con nosotros. Hasta el próximo miércoles, Irene.
Hasta luego,
Clara. A la practicar cañón. Un rato, tus vecinos te lo van a agradecer muchísimo.
Desde luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Mañana volvemos a las 8.